Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿cierto? Por eso los hermanos están conversando y bueno, uno lo entiende realmente. Queremos y esperamos que el Señor nos bendiga en esta hora con la palabra de Dios. Mi nombre es Alirio. No sé, vivimos en esta casa hace unos años, compartimos con solamente unos poquitos hermanos que están aquí. Mis hijos se levantaron por acá haciendo desorden en la iglesia y de pronto conozco un poquito más de la iglesia que muchos de ustedes. Y después de eso hemos venido unas dos o tres veces solamente. Así que ustedes me van a entender que estoy haciendo como un poco de catarsis, se llama, como de ver y recordar y muchas cosas. Y si de pronto me pierdo en el mensaje, ustedes van a disculpar, porque es de años, es de hacer historia, es de recordar. Y bueno, pero ¿sabe qué? Esperamos que la gracia y la misericordia de Dios esté con nosotros, dándonos su palabra. Nosotros vivimos en Río Negro. Está mi Nancy esposa, o mi esposa Nancy, y tenemos dos hijos, una hija casada y tenemos dos nietos, y estamos viviendo, para muchos de ustedes que no saben, lo que es la experiencia del nido vacío. Maravilloso, es hermoso vivir también, hermano, es maravilloso. Mucha gente dice, no, que se casa mi hijo, que no, es bendición de verdad. Está Jaime Judith, de hace más de 40 años que nos conocemos. Ellos saben mucha trayectoria mía cuando apenas llegaba a la iglesia, así que de verdad tenemos un encuentro aquí de emociones. Podríamos hablar y contar muchas historias, pero vamos a la palabra de Dios. El hermano oró y rogamos que la gracia de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Empezamos. Yo voy a leerles un capítulo de la Biblia traducido a un cuento, y mientras que yo lo leo, espero que al terminar ustedes sepan es este el capítulo y ya tengan sus Biblias abiertas. ¿Listo? Dice así: había un hombre de Dios que cantaba. Hacía sonar címbalo, escribía poemas, profetizaba de tal manera que conmovía a la gente. Pero un día las cosas empezaron a ponerse difíciles. Quebranto de salud, el dinero empezaba a faltar y era muy criticado. Entonces empezó a preguntarse, ¿qué está pasando en mi vida? Pero las cosas se pusieron más difíciles cuando miró alrededor y vio que a los malvados, que ni temían a Dios ni a hombre, todo le salía bien. Esto descompuso a este hombre que había aprendido que a los justos les iba bien y a los infieles les iba mal. Entró en una crisis. Su corazón se llenó de rabia, de envidia, de amargura. Peleó con todo el mundo. Peleó con Dios y hasta con él mismo. En esa condición, su corazón se llenó de envidia y amargura. Estaba amargado, estaba resentido. Los poemas no salían. El címbalo no sonaba y la profecía no llegaba. En su amargura hasta llegó a pensar, ¿De qué me sirve que conserve un corazón puro si lo único que consigo es problemas y más problemas? ¿Ya saben quién es o no? Quiso entender lo que estaba pasando, le preguntó él al uno, al otro, pero nadie le daba respuesta. Hasta que recordó que uno de sus poemas hablaban de un Dios justo, bueno y lleno de poder. Fue desesperado a buscar a Dios y entró en su presencia y llorando le abrió el corazón. Le confesó que tenía envidia, amargura y que estaba disgustado porque a estos malvados y gordos ricachones prosperaban. Dios se sonrió un poquito, lo tomó de su mano derecha, lo llevó frente a un tablero y con tiza en mano Dios le explicó claramente su justicia perfecta, su plan de amor que tenía para él en la futura gloria. También le habló del destino de los malvados, que era desastroso, desesperante y que iban a una ruina. Cuando entendió todo lo que Dios le había enseñado, se avergonzó, pidió perdón, le confesó todo su pecado y se dijo: pero ¿cómo pude ser así? Fui como una bestia. Se quedó en silencio, esperando que sus lágrimas dejaran de salir. Después de un rato, alzó las manos al cielo y gritando dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Salmo 73. Entonces salió con un corazón restaurado, lleno de gozo, y lo único que quería era escribir muchas canciones para su Dios, hacer sonar el címbalo para adorarle y escuchar a Dios para profetizar a su pueblo. Muy fácil, ¿no? Salmo 73, y vamos a pensar un poquito en el Salmo 73. Es posible que hayan aquí personas con necesidades. ¿Cómo se llamaba el salmista? Asaf. La restauración de Asaf, le podemos dar el título, porque Dios es el maestro de la restauración. Y yo creo que, hermanos y hermanas, a menudo debemos de entrar, como dice la canción, al taller del maestro para que empiece a trabajar y a restaurar nuestro corazón. Bueno, Salmo 73, lo vamos leyendo a medida que vamos viendo. Los salmos fueron escritos por hombres que enfrentaron los mismos problemas que nosotros enfrentamos. Cuando leemos los salmos, nos sentimos acompañados al conocer que hombres que expresan sus sentimientos a Dios con mucha libertad, sus alegrías, sus tristezas, sus desesperaciones, sus desánimos, se lo cuentan a Dios. Confiesan su pecado, como lo está haciendo Asaf en el Salmo. Confiesa la envidia, confiesa la amargura y el descontento. Pues bueno, ya estamos aprendiendo que ante Dios debemos es de abrirle el corazón y no andar con oraciones prefabricadas. Los salmos nos enseñan que no somos los únicos que pasan por circunstancias difíciles, sino que han habido hombres que han pasado por las mismas circunstancias y el Señor los ha sacado para bien. Y eso nos hace recordar de ese versículo de Filipenses que dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Había un hermano en Bucaramanga que decía: hermanos, estoy en obra negra todavía. Perdónenme, pero Dios no ha terminado su obra en mí. Y creo que es la condición de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces hacemos teatro, ¿cierto? No llegamos y en el tercer cielo. Pero la gran verdad es esa, hermanos. Dios en los Salmos nos dice, y es la invitación en esta mañana, Dios diciéndonos, ven conmigo, háblame, no tiene que fingir. Cuéntame lo que hay en tu corazón, yo quiero sanarte. Asaf destapó su corazón a Dios y su corazón fue restaurado. A veces estamos pasando por crisis tan difíciles como cristianos y no tenemos la confianza de decirlo ni a Dios, ni a un hermano de la iglesia, ni al cónyuge. Entonces, ¿qué pasa? Nos reprimimos. Y las iglesias se llenan de personas reprimidas. Y si alguien llega a contar algo a la iglesia, es como que es muy pecador. Y entonces ya nadie se atreve a contar. Tremendo eso. Pero el Señor Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, abrió su corazón al Padre y a los discípulos. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Así que mis hermanos, y para mí también, y para mi esposa también, el propósito de la palabra en esta mañana es que al meditar un poquito, solamente un poquito, en el Salmo 73, destapemos el corazón a Dios, confesemos nuestro pecado, nuestra rabia, nuestra amargura, nuestra envidia, y nos dejemos ministrar por la palabra de Dios. Y cuando estemos pasando por pruebas, miremos la perspectiva de Dios y no las circunstancias, porque eso fue lo que le pasó a Asaf. Miró las circunstancias y no vio la perspectiva de Dios. Para ser un poquito ordenados y llevar un bosquejo, y si alguien toma nota, el primer punto es la condición del salmista. Y está desde el versículo 1 al 12. ¿Cuál es la condición de Asaf? Está perplejo. ¿Saben por qué? Porque los malos están progresando y están prosperando, pero no sucede igual con los justos. Entonces, Asaf miró, analizó la condición y vio, ¿qué vio en los injustos? Versículo 4 y 5. Dice que no tienen congojas, no tienen que luchar tanto para sobrevivir. Versículo 6 dice que son soberbios y son violentos. El versículo 7 es un poquito chistoso, dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Entonces, logran sin ningún esfuerzo los deseos y llegan a lo que estamos viviendo hoy, el consumismo, al derroche, mientras que muchas veces los cristianos que aman al Señor están luchando por sobrevivir y pagar un arriendo y darle comer a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? El salmista se indispone porque los malos que no temen a Dios ni temen a hombre, les vaya bien, en salud, reciban riquezas sin congojas. Es decir, el salmista está mirando lo que está sucediendo horizontalmente y eso lo indispone a él. Nosotros también podemos ver lo mismo y en un país y en una ciudad donde hay tantos contrastes. Hace muchos años trabajamos en un barrio aquí al norte, ¿cierto? Al norte y literalmente una señora iba donde el vecino para que le regalara la cáscara de papa para cocinarla un poquito y comérsela. Mucha pobreza extrema. Y si vamos al sur y el poblado y eso, mucha riqueza exagerada. Entonces, Asad, no vayan a hacer lo que hizo Asad, porque se llenan de depresión. Asad miró todo eso y se deprimió. Entonces, versículo 8 dice que se burlan de los demás y son arrogantes, amenazantes con su maldad. Versículo 9 dice que hablan mal contra Dios, su lengua, su lenguaje es sucio, así son. El versículo 11 dice que viven como si Dios no fuera omnisciente, como si Dios no conociera las cosas. ¿Será que Dios tiene conocimiento de todo esto? Entonces, Asad está viviendo la tensión entre la fe y la experiencia. Y eso es común en la vida cristiana. Esperamos que el hombre fiel sea bendecido, pero a veces encontramos todo lo contrario. Por eso, hermanos, podemos decir nosotros, la teología de la prosperidad no funciona. Yo no sé, y creo que la pandemia dejó eso al descubierto. Cierto, no funciona. Los que reclamaban a Dios, los que decían, no, Dios sana. ¿Y qué pasó en la pandemia? Entonces, no funciona. Versículo 12, mientras que el cristiano lucha por ganar sustento, está viendo a Asaf. Los impíos aumentan riquezas sin ningún esfuerzo. Facilito para ellos. Con derroche y todo. Y los cristianos muchas veces luchando por el plato de comida, como dicen los paisas. Entonces, eso nos indispone a nosotros también. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? No lo decimos. Y entonces nos amargamos. Y por eso en las iglesias, hermanos, muchos cristianos así, reprimidos, ahí están. Y cuesta hasta trabajo adorar y glorificar a Dios, porque están así tensionados. Y sí, debo de cantar, y debo de adorar, y debo de ayunar, y de hacer cosas para Dios, pero a veces no se hace con libertad. Porque es así es la lucha. Y eso es lo que nos está enseñando Asaf. Nos amargamos, nos reprimimos. La propuesta es, hermanos, apropiémonos de la bienaventuranza, que es la felicidad cristiana. Feliz, feliz. Es algo que nadie lo puede quitar. Es un gozo que brilla a través de las lágrimas. La bienaventuranza cristiana es, no depende de circunstancias, de que si las cosas están bien o están mal. Proviene de andar en compañía de Jesús. ¡Qué felicidad ser cristiano! ¡Qué gozo seguir a Cristo! ¡Qué alegría que sea Jesús nuestro Maestro, nuestro Señor y nuestro Salvador! Cuando estamos reprimidos, cuando estamos reprimidos así, con esa angustia, nos volvemos sensibles. Entonces, en la iglesia, en la misma iglesia, nos criticamos unos a otros, nos lastimamos unos a otros, nos hacemos daño. ¿Por qué no ir a la presencia de Dios y hacer lo que hizo Asaf? Ir y confesar nuestro pecado. Esa es la situación de Asad. El segundo punto es la crisis del salmista. Eso quiere decir, versículos 12 al 16, que cuando miramos horizontalmente lo que está sucediendo, cuando miramos las circunstancias, nos lleva a crisis, nos lleva a la depresión. Versículos 12 y 14 del capítulo. Perdón, 12 y 14 versículos del capítulo 73. Vamos a leerlo bien despacio. Imagínense la voz, el sentimiento de Asaf. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En esta lucha de las dudas, la tentación lo hace pensar así. Lo hace pensar así. Entonces, ha perdido como que en vano he estado en la iglesia. ¿Ha escuchado esa frase? Sí, la escuchamos últimamente de un joven, ¿no? Vea, yo siento que todo el tiempo que estuve en la iglesia lo he perdido. Y se fue a revolcarse en el mundo. Eso se escucha mucho. Entonces, el salmista está luchando con la teoría y la práctica. La teoría es fácil, hermanos, ¿sí? Es fácil cantar. Es fácil decir, qué lindo es el Señor. Es fácil decirle y cantarle que toda nuestra vida se la entregamos a Él. Es fácil y decirle que estamos dispuestos a donde Él quiera. Pero es fácil predicar, inclusive es fácil predicar esto que les estoy diciendo. Es fácil predicar y decir que Dios es nuestro proveedor y nuestro sanador. Pero difícil cuando tenemos que comprobarlo con la prueba. Cuando se nos enferma el hijo y oramos y como que Dios nos responde y tocamos y como que se ha pasado el cerrojo. Es difícil. Hay tiempos donde las cosas se nos ponen difíciles, ¿o no? Sí, aquí también, en toda parte, ¿cierto? Y para completar, a los malos, uno mira por ahí, a los malos ve que todo le sale bien. ¿Le ha pasado a usted también? Momentos difíciles, problemas de matrimonio, problemas de salud, viene depresión. Al principio del año nos pasó a nosotros también. Una crisis como de salud. Entramos un poquito, por lo menos yo, en depresión. Problemas económicos. Persecución. Persecución. Y cosas así. Y entonces nos vamos a sacar la visa a los Estados Unidos porque mi hija va a tener un hijo y tiene otro hijo y entonces hay que ayudarle. Negada, negada, como dice Benavides. ¿Sí? Entonces queda uno pues, pero ¿cómo así, Señor? Esto ya es demasiado y todo amontonadito. Señor, se le está yendo como la mano, ¿no le parece? Sí. Y es que la verdad, personalmente como familia tuvimos que entrar al taller del maestro para que sanara y restaurara nuestro corazón. Y eso nos toca a veces, entrar al taller del maestro. ¿Saben ustedes cuál es el atributo más difícil de entender? Bueno, y esto de la visa. Entonces uno mira por ahí y se da de cuenta. Ah, fulano le dieron la visa con puras mentiras. Y hasta le dieron la residencia a punta de mentiras. Y nosotros a punta de oración y a punta vamos a decir toda la verdad. No vamos a decir ninguna mentira. Y Señor, y nos fuimos. Negado, negado. Sí. Entonces, y uno, el otro se da de cuenta que la sacó con mentiras, que hizo todo así como tan mal hecho. Eso a veces. El atributo más difícil de entender es la justicia, ¿sí? De Dios. Ese es el que más nos cuesta. ¿Que Dios es amor? Sí, nos sentimos amados. ¿Que Dios es creador? Claro, Dios es el creador. ¿Que es todopoderoso? No tenemos problema. Pero que Dios es justo y vemos noticias y que al violador lo sacaron, le dieron casa por cárcel y todo eso, y la gente se pregunta, y bueno, y no hay justicia, ¿cierto? Entonces Asaf entró en crisis. Dice el versículo 2, yo estuve a punto de tropezar y casi me alejo del camino. Versículo 3, tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Un cristiano, un hijo de Dios, con envidia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Nosotros, igual que Asad, por mirar las circunstancias más que a Dios, entramos en crisis. Nos llenamos de envidia. Llegamos a pensar mal, como el versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Necesitamos entrar al taller del maestro. Nos descomponemos tanto, a veces, que hasta hacemos el papel de jueces y empezamos a decir, Señor, eso no está bien, eso no es justo, ¿sí? Y a juzgar a la iglesia y a los de afuera, y se nos olvida que aparte, cada uno, aparte de Dios, no somos mejores que los que están afuera. Aquí les cuento algo. Pablo Gori, ¿quiénes lo conocen? Muy pocos. Fue el misionero el que fundó esta iglesia. Pablo Gori, ¿sí? Y este hombre era un hombre de Dios. Es uno de los hombres que seguramente para mí, en mi forma de ver la gente, vea, el hermano está diciendo Pablo Gori, lo conozco, ¿cierto? Hermana Rosalba también dice Pablo Gori. Y van a estar, y el hermano también, Judí también. ¿Quién más? Pero muy poquitos. También conoció. Y están de acuerdo que era un hombre muy correcto, un hombre muy santo, un hombre muy de Dios, ¿cierto? Sí, todo el mundo decimos así por lo que él nos enseñó, por su vida, nos daba ejemplo. ¿Y sabe qué dijo una vez en el púlpito? Él dijo, por los 80, y ustedes saben que en los 80 había otro Pablo aquí en Medellín, ¿cierto? Y él, muy famoso, sí, muy famoso. Y él dijo estas palabras: si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, yo, Pablo Gori, tengo la capacidad de hacer el mal y ser tan malo como el otro Pablo. Entonces, y yo estoy totalmente de acuerdo, tenemos la capacidad, si no fuera por la misericordia de Dios. Estamos donde estamos por pura gracia y por pura misericordia de Dios. Qué bueno, hermanos, qué bueno, hermanos, hermanas, destapar el corazón y decirle a Dios, Señor, estoy descompuesto. Me he esforzado tanto en servirte y como que nada me sale bien. Siento envidia de fulano, sin mucho esfuerzo, y mire lo que vive. Señor, restaura mi corazón. Por favor, restaura mi corazón. Es bueno disponernos para realmente ser restaurados. Y el tercer punto es la restauración del salmista, versículo 17 al 26. Y lo primero que tenemos que decir, bueno, vamos a leer esos versos. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos, los hará caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La restauración del salmista. La presencia de Dios nos cambia la perspectiva con la que estamos mirando. Este mundo es vano, pero en la presencia de Dios entendemos que hay una eternidad que vale la pena. Dios nos está preparando para vivir en la eternidad. Versículo 17, lo volvemos a repetir, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La presencia de Dios, hermanos, la presencia de Dios, entrar en intimidad con Dios, nos recuerda que Él es Dios. Y gracias a Dios porque Él es Dios. Gracias a Dios porque ninguno de nosotros es Dios. Que Él es Dios. ¿Qué tal como que uno de nosotros fuese Dios? ¿Qué problema, cierto? Qué miedo. Nuestro razonamiento nos deprime, pero la presencia de Dios sana el corazón. La presencia de Dios. Hay algo, una frase que la usamos mucho en Río Negro, y es que cuando alguien está pasando por dificultades, decimos: Él todavía está sentado en el trono y tiene control. Qué bueno echarle la mano a ese atributo, a la soberanía de Dios. Él tiene control de todas las cosas. Él tiene control de todas las situaciones que estemos viviendo. Él tiene el control. Y a veces tenemos que echarle mano fuertemente. Si no estamos gozando de la vida cristiana, caería bien una buena dosis de presencia de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Qué tal, mis hermanas? Si planeamos un ayuno personal. ¿Qué tal si cualquiera de nosotros dice: me voy a meter con el Señor, mediodía o un día, lo que usted quiera. Voy a estar a solas con el Señor, abrirle el corazón a Dios, pedirle a Dios que sane nuestro corazón, apropiarnos del gozo que se nos ha escapado. Hemos entrado de pronto en una rutina de adoración. Hemos entrado en una rutina de que sí, venimos a la iglesia, cantamos, adoramos, leemos la Biblia, pero secos. De pronto, ¿será que estamos necesitando presencia de Dios? Por eso estaba pasando este hombre. Y tuvo que entrar a la presencia de Dios. Donde abrimos el corazón a Dios. Donde le decimos: Señor, sane mi corazón. Donde dejamos y botamos las oraciones prefabricadas y le decimos: Señor, por favor, perdona porque siento envidia. Sí, tengo envidia, Señor. Tengo amargura, tengo enojo, tengo rabia. Qué bueno, de pronto necesitamos eso, apropiarnos del gozo, sacar amargura, sacar envidia. Invitación para todos, hermanos. De vez en cuando necesitamos entrar al taller del Maestro para que Dios, como dice el cantante, con fuego, con martillo, con no sé qué más cosas, saque eso que nos puede hacer daño. Qué saludable para los esposos, donde el matrimonio se ha vuelto como en una rutina, en un fastidio, donde ya no disfruto la sexualidad, donde ya no disfruto nada, donde los hijos se volvieron una carga. Entrar en el taller del Maestro, entrar en la presencia de Dios y decirle: Señor, tienes que hacer algo con nosotros, por favor, ayúdanos. A Dios le encanta eso, a Dios le encanta que seamos muy sinceros. En la intimidad con Dios, Asad confiesa su envidia, su amargura. Dice el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. A veces nos volvemos bestias, torpes, no entendemos, no somos sensibles a la voz del Espíritu, sino que entramos en esa terquedad y en ese fastidio de la rutina. Cuando no dependemos de Dios y miramos solo las circunstancias, abrimos la puerta a la amargura, al enojo, y eso daña nuestro corazón. Y Dios más, está más interesado, mis hermanos, en cambiar el corazón aún que en cambiar las cosas y las circunstancias. El problema no son las circunstancias, el problema no son los ricos que les va bien, el problema es mi corazón. Entonces el salmista confesó su pecado y su corazón fue sanado. Las circunstancias tal vez siguieron igual, a los malos les siguió yendo bien, pero el gozo cristiano no lo producen las circunstancias favorables, sino la presencia de Dios. Tal vez, mis hermanos, la necesidad sea la presencia de Dios. Tal vez cuando se cae como en la rutina, necesitamos la presencia de Dios. Tal vez sea hora de decirle a la esposa, saquemos, ¿sabe qué? Saquemos 3 horas para estar en la presencia de Dios. Destapemos el corazón a Dios. Necesitamos eso. Por su gracia, la gracia de Dios, en esas pataletas que a veces hacemos, versículo 23 al 26 dice, con todo, yo siempre estuve contigo, dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. En esa gracia de Dios, en esa misericordia, porque a veces hacemos pataletas, nos guía, dice ahí, nos toma de la mano derecha y nos guía, según la palabra, nos revela un poquito de la futura gloria. Dice, nos recibe en gloria. Y tal vez, hermanos, tengamos que meditar un poquito más en la esperanza del cielo. Tal vez tengamos que leer los últimos capítulos de Apocalipsis para tener esa esperanza viva de lo que es ir a vivir en la gloria de Dios. Tal vez tendremos que quitarnos esa imagen que ir al cielo es vestirnos con unas baticas blancas y tocar el arpa. Es mucho más que eso. Es estar en la presencia de Dios. Es estar glorificando a Dios. Es vivir con la misma persona del Señor Jesucristo. Solamente unos versículos de eso en Apocalipsis, los últimos capítulos, dice Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La gloriosa y la bendita estadía con el Señor Jesucristo en su presencia. Dice el 21:4, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 22, 21, 22 dice, y no vi en ella, y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¡Qué maravilla! A veces tendremos que trabajar, que leer, que encarnar versículos que nos digan, vamos, hay una esperanza, hay un futuro glorioso, vamos a vivir con el Señor. Ya el último versículo, los dos últimos versículos de Apocalipsis y de la Biblia dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Y dice Juan, sí, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Entonces hay esperanza gloriosa en vivir. Y eso es lo que hace en el Señor. Vea, estamos llenos de amargura, de enojo. No, es que mire lo que sucede. Vea aquel cómo le salen las cosas. Vea que yo estoy buscando al Señor. Vea que estoy orando al Señor y pidiendo y clamando a Dios por su voluntad y no me salen. Y de pronto al otro sí le salen las cosas. Pero es que este mundo no es el todo. Este mundo es pasajero. Este mundo pasa. Pero hay una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Hay una esperanza. Por eso decimos, la teología de la prosperidad realmente no funciona. Entonces, gocémonos en esto. Y el salmista es restaurado. Dios nos toma de la mano, nos guía, y el cielo es mucho más que baticas blancas. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión del versículo 27 y 28 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza. Entonces, lo decimos en términos del Nuevo Testamento, en términos del Evangelio. La única salvación, versículo 27, la primera parte, la única salvación, la única esperanza es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que alguien pueda ser salvo, solo Jesucristo. El único camino y la única verdad y la única vida es Jesucristo. Apartarse de Cristo es condenación. Rechazar el Evangelio es condenación. Estar en la presencia de Dios es el bien, es lo mejor. El Señor es mi única esperanza. Y en el versículo 1 del 73, después de pasar por esa experiencia, él empieza a decir y a escribir la conclusión. ¿Qué dice? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Dios es bueno para con los de limpio corazón. Y como dice un dicho que tiene el hijo mío, no sé de dónde lo sacó, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. ¿Será que podemos repetir eso? ¿Han cantado esa canción que dice, estoy bien, gloria a Dios? Estoy bien, gloria a Dios. Dios es bueno. No necesitamos nada. ¿Qué necesitamos? A Cristo Jesús que llene nuestra vida. Él es nuestro deleite. Él es nuestra bendición, eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, vivir para la gloria de Dios. A veces luchamos tanto para entender la justicia y aún en las iglesias cristianas escuchamos como decir Dios no es justo. Como que esto no es justo, como que lo que está pasando no es justo, como que Señor, te equivocaste. Pero saben una cosa para terminar. Hubo un joven, años más tarde, contra quien los hombres cometieron las más grandes injusticias aquí en la tierra. Lo torturaron, se burlaron de él, le escupieron la cara, lo azotaron y lo asesinaron. Y dice la Biblia de él que fue angustiado y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. El Padre puso sobre él, sobre ese joven, sobre ese hombre, el pecado de todos nosotros. Y sobre él descargó toda su ira, sobre su propio hijo. Y él como oveja delante de sus trasquiladores no enmudeció y no abrió su boca para salvarnos a nosotros. Entonces, en ese hombre, en Cristo, es en quien podemos deleitarnos, es en quien podemos gozarnos, es en quien podemos decir, no importa lo que viva, no importa la escasez, no importa si no salen las cosas, pero en Él estamos completos en Él y nada necesitamos. Necesitamos es a Cristo. Ya como resumen para recordarlo todo, es la historia de un salmista, Asaf, quedó perplejo porque los malos prosperaban. Entró en una crisis, se llenó de envidia. Dice él mismo que estuvo a punto de salir del camino, pero cuando entró en la presencia de Dios y fue restaurado, confesó sus pecados, entendió en la palabra la perspectiva de Dios. Si miramos este mundo no promete nada, hermanos. ¿Qué promete este mundo? Este mundo no promete nada, es Cristo. El mejor negocio que podemos hacer es entregar toda nuestra vida a Cristo. Darle el primer lugar a Él, glorificarle, vivir para Él. No hay tiempo de hacer negocio, de hacer plata. Eso no llena. Lo que llena es Cristo, lo que llena es Cristo. Lo que realmente le da sabor a la vida es Cristo. Eso es lo que le da sabor a la vida, el que llena nuestra vida. Entonces, yo no sé si alguien de ustedes necesita entrar al taller del maestro, pero yo les invito, hermanos, porque si no, esto es muy difícil, es muy difícil. Así que vamos a orar. Y si hay un amigo realmente con quien podamos compartir, es con Cristo, con quien podamos destapar el corazón. Yo entiendo que hay veces no podemos destapar el corazón a personas, ni siquiera a personas de la iglesia, pero a Él sí. A Él sí podemos decirle, Señor, aquí está. Tengo este problema, estoy luchando con este pecado. Lo peor de todo, estar amargados ahí. Eso es lo peor de todo. Bueno, por aquí hay un poema para terminar y después oramos. No sé quién lo escribió, solamente que me lo encontré por ahí. Pero tiene que ver con esto que hemos dicho. Dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amaría. y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no llegara, lo mismo que te quiero, te quisiera. En otras palabras, hermanos, la motivación no son las calles de oro ni los ríos de cristal, nuestra motivación es Cristo. Ni siquiera el bienestar en este mundo, ni que las cosas se arreglen, nuestra motivación es Cristo. Llenos de Cristo, estamos completos. Padre, te pedimos, Señor, que nos perdone.